En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 6 de octubre. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Lo vivido anoche en Sevilla resultó inaudito. No recordamos precedentes de algo así. El club decide la destitución de su técnico, pero le mantiene en el banquillo a la espera del nuevo Sampaoli, que ya entrenará esta misma tarde. Un marrón para Julen Lopetegui. El Sevilla, que está muy mal ahora mismo, pierde 1-4 contra el Dortmund en la Champions, pero la afición, tan crítica con el entrenador en otros momentos, corea su nombre tras el partido y la derrota. Corea al entrenador, que se marcha emocionado y pide la dimisión del presidente Pepe Castro. El director deportivo Monchi, su mayor valedor, empuja a Lopetegui para que vuelva al campo cuando ya bajaba las escalerillas del vestuario y la gente vuelve a aclamarle. Un sainete en toda regla. La despedida de Julen, eso sí, fue señorial.
Otro sentimiento es el de tristeza, ¿no? el de pena por salir de un club que quiero y, insisto, el Sevilla seguirá sin Julen Lopetegui, será grande sin ninguna duda. ¿Sabes lo que pasa? Que uno no elige lo que sucede en la vida. Uno tiene que... Hay un refrán que dice que uno tiene que aprender a bailar bajo la lluvia, ¿no? No estar esperando a que termine. Y cuando llueve, pues hay que saber bailar bajo la lluvia.
Y esta mañana volvieron a despedirle en un acto institucional. Luego lo contamos. Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Elia Fernández, buenas tardes.
Hola del Toro, muy buenas tardes. Hablamos de lo que ha ocurrido en el Colegio Mayor Elías Auja de Madrid. La dirección ha expulsado hasta el momento a un estudiante y está identificando a otros que participaron en los insultos y expresiones machistas hacia las estudiantes de otro centro cercano, según puede verse en un vídeo que ha circulado rápidamente por las redes sociales. El director del colegio, Manuel García, ha explicado las medidas que van a adoptar.
La absoluta oposición radical a esas palabras incomprensibles e intolerables, ¿no? De momento tenemos una persona expulsada del Colegio Mayor. Van a escribir una carta pública pidiéndoles perdón.
La repercusión ha saltado al plano político y la condena de todas las formaciones ha sido unánime. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se acaba de referir a ello desde Praga, donde ha viajado para asistir a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea.
Un llamamiento a todos los partidos políticos y también singularmente a los medios de comunicación para que demos una respuesta unitaria, amplia, común, de rechazo a estos comportamientos machistas, inexplicables, injustificados y absolutamente repugnantes, y no demos un paso atrás en todo lo que tiene que ver con la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
Va de polémicas el jueves. La otra está relacionada con las palabras del vicepresidente regional Enrique Osorio sobre las residencias de mayores y ha centrado el pleno de hoy en la Asamblea de Madrid.
¿Superar el qué, señor Osorio? ¿Superar que ustedes sabían que iban a morir de forma indigna y no hicieron nada? ¿Superar que hemos sido la comunidad de toda Europa que más exceso de mortalidad ha tenido?
¿No les importó hacer daño a las familias por sus intereses políticos? Eso es ser miserable, eso es vergonzoso y deberían haber dimitido.
Escuchábamos a la portavoz de Más Madrid, a Mónica García, y al propio Enrique Osorio. El Partido Socialista ha anunciado por su parte que no va a participar a partir de ahora en ningún debate o iniciativa con el también consejero de Educación del Toro.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Elia.
Hasta luego.
Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. Está a puntito de empezar el homenaje que rinde el Atlético a su capitán, a Coque, tras convertirse en el jugador con más partidos en la historia del club. Ya suma 555. El homenaje se va a llevar a cabo en el Metropolitano con la presencia de la plantilla y el cuerpo técnico del primer equipo. Noticia menos gozosa en el Atlético, la lesión de Marcos Llorente. Una rotura muscular que le tendrá en torno a las 4 semanas de baja. Conociendo a Marcos, estamos convencidos de que llegará a tiempo para el Mundial. Lo de Jiménez quedó en un susto y podrá jugar pasado mañana contra el Girona. Liga de Campeones. El Real Madrid pudo y debió golear al Shakhtar, pero anduvo falto de puntería y acabó ganando por la mínima. Remató hasta 36 veces durante el partido y el guardameta ucraniano Trubin fue el mejor del choque. Toni Kroos fue muy elocuente tras el partido.
Sí, bueno, hay días así, que el balón no quiere entrar, que ha sido un partido para, no sé, para ganar 7-1 o algo así, pero bueno, al final son 3 puntos, creo que victoria merecida y ya está.
Real Madrid, Manchester City, Brujas, Bayern de Múnich y Nápoles han logrado el pleno de puntos, 9, y lideran con autoridad sus grupos. El City goleó ayer por 5-0 al Copenhague con 2 tantos del angelito noruego Erling Haaland. El speaker del estadio del City repite este grito muy a menudo. Haaland suma ya 19 goles de los 12 partidos que ha disputado esta temporada con el City. Por cierto, Guardiola negó ayer que haya ninguna cláusula que fije un precio especial en caso de que el Real Madrid acometa su contratación. Tras la Liga de Campeones, hoy llega el turno de la Liga Europa y de la Conference League. En la primera se juega un atractivo en Roma-Betis, mientras que la Real juega en Transnistria contra el Sheriff. En la segunda, el Villarreal recibe al Austria-Viena. En clave liguera, este sábado tenemos un bonito Getafe-Real Madrid en el Coliseum. Los azulones quieren levantarse tras el 2-3 contra el Valladolid. El año pasado ya fueron capaces de ganar a los blancos por 1-0, gol del turco Enes Unal. El técnico del Geta, Quique, ha hablado esta mañana en rueda de prensa.
Es una ilusión, es un ambiente como que muy, muy pomposo el de jugar contra Madrid. Siempre se genera mucha tensión, porque nosotros tomamos el partido con mucha seriedad, con 3 puntos, con la idea de colocarnos en un lugar de la tabla en que queremos estar e intentar corregir cosas del último partido.
Xabi Alonso es ya el nuevo entrenador del Bayer Leverkusen. El exjugador del Real Madrid ha firmado hasta junio de 2024. El equipo de la Aspirina es penúltimo en su liga con solo 5 puntos en 8 jornadas. El 26 de octubre visitará el Metropolitano en Champions. Baloncesto. Hoy comienza la Euroliga. El gran favorito es el Efes, el campeón de las 2 últimas ediciones. El Real Madrid, que abre el fuego en Atenas esta tarde a las 8 contra un Panathinaikos muy renovado, parte también en las quinielas para coronarse campeón. Su técnico, Chus Mateo, huye de favoritismo.
Creo que es una de las competiciones más duras que existe en el deporte colectivo hoy día. Creo que eso de los favoritismos es mejor que vosotros seáis quienes digáis y los aficionados, ¿no? Pero creo que a los profesionales nos corresponde nada más que trabajar.
Ayer comenzó la Liga Femenina de Baloncesto con 2 equipos madrileños en liza. Leganés cayó en casa contra el Barcelona por un amplísimo 49-96. Hoy turno para Estudiantes, que debuta en la pista del Clarinos en Tenerife a las 8:30 de la tarde. Y en golf ha comenzado esta mañana la edición número 112 del Open de España. Se disputa en el Club de Campo Villa de Madrid. Uno de los grandes atractivos es seguir de cerca al ex número 1 John Rahm, que está compitiendo desde las 9:30 de la mañana. Por cierto, durante la pasada madrugada, activistas climáticos taparon 3 hoyos con cemento para poner de manifiesto el despilfarro de agua. Cada hoyo engulle 100.000 litros de agua diarios, aseguran. 1:08. Estamos ya en el Metropolitano y con la Champions. Lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde ocurre en el Metropolitano, donde el Atlético de Madrid rinde un merecidísimo homenaje a su capitán Coque, 555 partidos con la camiseta del primer equipo, el futbolista con más participaciones en la centenaria historia del club rojiblanco. Allí hoy se reúne el cuerpo técnico, la plantilla, la junta directiva, seguramente veteranos, para darle el homenaje que se refiere. Allí está José María Bonilla, que nos va a contar detalles. Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Sí, a punto de iniciarse este homenaje, se acaba de sentar la primera plantilla del Atlético de Madrid, toda esa primera plantilla con el cuerpo técnico, con Diego Pablo Simeone a la cabeza, y como tú bien has comentado, sí, está absolutamente repleto este salón de actos, esta sala de prensa, Ha venido acompañado Coque de sus padres, de su hermano Borja, de su mujer Beatriz Espejel y de su hijo. También está su representante Iñaki Espizúa. Está el presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez. Está también Vicente del Bosque, el entrenador que le dio la oportunidad de debutar con la selección española allá por el mes de agosto del 2013 ante Ecuador. Está, como bien has comentado, muchos exjugadores. Hemos visto a Gaby, a Fernando Torres, a Roberto Frenedoso, a Villa. Está Abel Resino, que también le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo del Atlético de Madrid. Está Antonio López, Diego Forlán, está Domínguez. Está, evidentemente, Enrique Cerezo, Miguel Ángel Gilmarín, el consejero delegado del Atlético de Madrid. Es decir, muchas personalidades en este salón de actos, donde Coque, con 30 años, va a recibir, como decimos, el homenaje merecido a esos 555 partidos que tiene ya como jugador del Atlético de Madrid. Y fíjate que le quedan, porque tiene tan solo 30 años, sí, sí, y contrato hasta el 2024. Desde que en el 2009 debutara con el Atlético de Madrid, ha logrado dos ligas, una Copa, una Supercopa de España, dos Supercopas de Europa, dos Europa League, ha marcado 47 goles, ha dado 110 asistencias. Es decir, que estamos hablando de una auténtica leyenda del Atlético de Madrid y de la selección española de fútbol, que, ojo, ha disputado los mundiales del 14 y del 18 y las Eurocopas del 16 y del 20. Ha empezado ya el homenaje, como decimos, ahora mismo a Coque Resurrección, a este vallecano de 30 años que es leyenda viva del Atlético de Madrid.
Pues en unos minutos volvemos para conocer más detalles y escuchar al propio Coque, que va a ser la parte más esencial y más emotiva seguramente del homenaje. Vamos con la Liga de Campeones. Grupo F, Real Madrid 2, Shakhtar 1, Leipzig 3, Celtic 1. El Real Madrid líder, 9 puntos, el Shakhtar es segundo con 4, el Leipzig tiene 3, el Celtic tiene 1. Está casi clasificado el Real Madrid. Próximo martes, 9 de la noche, Shakhtar-Real Madrid en Varsovia. Martes 25 de octubre, 9 de la noche, Leipzig-Real Madrid en Alemania. Miércoles 2 de noviembre, 9 de la noche, Real Madrid-Celtic en el Estadio Santiago Bernabéu. 36 remates del Real Madrid, 13 de ellos a puerta, datos oficiales de la UEFA. Trubin, el guardameta ucraniano, el mejor. Lo que pudo ser una goleada de escándalo se quedó en un escuálido 2-1, aunque hubo media hora de la primera parte de gran fútbol, veloz, combinativo, una belleza estética. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nacho Aranda, buenas tardes.
Buenas tardes, no estoy de acuerdo con lo que vaya a decir Carlos. Digo, vaya, de entrada.
Bueno, prejuicio. Lo decía Kroos en el inicio del programa, es que pudo ser un 7-1 perfectamente, Carlos,
sí. Sí, sí, ayer lo único que le faltó al Real Madrid fue puntería, poco más, y lo contamos durante el partido, más allá luego de momentos puntuales que el propio Ancelotti reconoció después, haciendo autocrítica, que el equipo no se debe relajar cuando parece que el partido es fácil o lo tiene muy controlado.
Y le enfadó el gol en contra, ¿eh?
Sí, claro, porque vio precisamente que era una primera parte para haber sido al descanso, en cierto modo, tranquilos, o por lo menos con un resultado más amplio, y al final el partido quedó abierto durante todo el segundo tiempo. Pero ya digo, más allá de la falta de puntería y de esas jugadas puntuales en defensa, no creo que se le pueda achacar mucho más al Real Madrid. Hizo un partido, creo que notable, alto, sobresaliente. Estuvo mal en la definición, pero se consiguió ganar. Son 9 de 9, tiene la clasificación encarrilada. Así que, bueno, pues a seguir chutando y afinando puntería para el partido del sábado en Getafe.
¿Con qué te quedas de lo que viste anoche, Nacho?
Pues con que el marcador es muy engañoso. Si no has visto el partido y ves el marcador, tienes una foto muy borrosa de lo que pasó. Porque efectivamente, del centro del campo hacia adelante, vi un Real Madrid brillante. O sea, la incorporación de Valverde por la derecha, Rodrigo un poquito más metido hacia adentro, esos cuatro arriba fueron capaces de inventar mil y una jugadas, la verdad es que espectaculares. A cambio, como dice Ancelotti, sus defensas, y él siempre usa ese lenguaje, pecaron de optimistas. El Madrid estaba solo atacando, y los defensas se relajaron y dijeron, vale, si estos no van a llegar. Y cuando llegaron, ni el medio centro estaba en su sitio, ni el lateral apretó e impidió el centro, se quedó mirando, los centrales seguían mirando, y el Madrid metió al Shakhtar en el partido. Pero lo dicho, yo creo que se le pueden poner muy poquitos peros al equipo de Ancelotti.
Ancelotti, tras el partido, estaba satisfecho, pero
satisfecho porque creo que hemos jugado muy bien, combinado muy bien en frente, intentado de presionar arriba un poco más. Al final hemos tenido muchas oportunidades, pero no hemos acertado. Hemos bajado un poco la intensidad, pensando que el partido estaba bien controlado, cómodo. Le he dado un golpe de atención en el descanso porque el partido no estaba acabado. A veces es bastante normal que esto pueda pasar porque estábamos jugando muy bien, parecía un partido bastante fácil, pero estos son los partidos peligrosos donde tú no te adelantas y al final puede encajar.
El peligro es la relajación, Carlos, eso como es. Ya pasó el año pasado con el Sheriff, acuérdate, que tuvo un montón de ocasiones y acabó perdiendo el choque.
Sí, son accidentes, evidentemente, pero a veces suceden en el mundo del fútbol. Precisamente se le insistió a Ancelotti ayer después del partido por eso, por el tema de la relajación en determinados momentos, y él vino a dejar claro que no es un equipo, por lo que lógicamente él conoce y la experiencia que ya tiene al frente del Real Madrid, que se relaje en momentos donde no debe hacerlo.
Yo sé que este equipo se relaja cuando se puede relajar. Cuando no se puede relajar, no se relaja. Es bastante normal. Cuando tiene 2-0, partido controlado, puede pasar que hace una carrera menos, piensa que todo es simple, es en la persona que esto puede pasar. En este momento no estoy preocupado. Claro que la intensidad es muy importante, no siempre se puede hacer.
Es verdad que el rival se prestaba, no es un equipo que te apriete enormemente, no sientes el aliento en el cogote, no hay faltas constantes, como por ejemplo si pasó el otro día contra Osasuna, que es un equipo que te aprieta, pero el crecimiento de Rodrigo, lo decía Nacho hace un momento, es tremendo. Y además en esta posición de segundo delantero yo creo que se encuentra todavía más cómodo que en la banda derecha.
Sí, introdujo esa variante táctica Ancelotti en muchas fases del partido, que es que en vez del 4-3-3 metió a Valverde más a la derecha, con dos mediocentros más en paralelo, que eran Tchouaméni y Kroos, Vinicius por la izquierda y luego Rodrigo ahí en la posición de media punta por detrás de Benzema, y él ahí se desenvuelve de una manera extraordinaria. Tiene todo el frente de ataque con libertad para moverse, y como es un jugador que técnicamente es muy bueno, y luego se asocia muy bien con los otros dos, pues vimos esas jugadas de paredes, combinaciones, jugadas al primer toque con una precisión extrema. Bueno, y eso al final, claro, genera desconcierto en la defensa rival.
Habla el mismo lenguaje que Benzema, Nacho. El segundo gol es maravilloso.
Sí. Pero es verdad también, porque creo que en esto hay que ser siempre lo más riguroso posible. Como tú has dicho, el Shakhtar en defensa era un equipo muy blando. Muy blando porque no presionaban, no intentaban recuperar rápido, simplemente acumulaban jugadores justo en la línea del área grande. Y claro, ahí los volvieron locos. Pero es verdad que era un equipo para eso muy agradecido. Se juntaron las dos cosas. El Shakhtar era un equipo que no te apretaba y el Real Madrid, moviendo el balón, estuvo brillante. Era una especie de rondo de entrenamiento, pero a toda velocidad.
No he visto a Benzema dar más paredes que en el día de ayer.
Sí, seguramente.
Carlos, y todas bien, porque técnicamente es prodigioso.
Yo creo que le vino muy bien después de que el otro día contra Osasuna estuviera un poco más espeso, recién salido de la lesión. Ayer le vino bien participar tanto. No tuvo fortuna de cara a portería, porque tuvo varias.
Sí.
Pero yo creo que para su juego y para su fluidez le viene muy bien para ir recuperando su mejor nivel.
Y brutal lo de Valverde por la banda, Nacho. Qué capacidad física. Está cogiendo cada vez más confianza con el remate. Sí. Es verdad que ayer algunos los lanzó muy alto, pero incluso se atrevió con la izquierda en uno de los disparos. Crecimiento tremendo de Valverde.
Claro, es curioso por eso, porque todos están evolucionando hacia adelante. Luego está el grupo de los descolgados, ¿vale? Que si quieres luego hablamos de ellos, pero esos son otros. Pero los que están teniendo continuidad, todos se están sumando cada vez más. Y sí que me gustó ayer lo que dices de... Hubo bastantes veces que el Real Madrid intentó el disparo desde fuera. Y me parece que es un recurso que no deben desaprovechar. No puede quedarse solo a... Si Kroos alguna vez o Asensio desde la derecha recorta y la pone con la izquierda. Yo creo que todos tienen que disparar desde fuera. Por ahí vino el gol de Rodrigo. Me parece que es un recurso interesante porque luego el Madrid, sin embargo, no tiene tantos rematadores si cuelgas el balón. ¿Rematador de cabeza quién? Así que el disparo desde fuera es una buena opción.
Habrá quien diga, todo eso puede ser verdad, pero al final 2-1 y hasta hubo un pelín de sufrimiento porque hubo un par de contras del Shakhtar en la segunda parte, una de Mudrik y un remate también que se marchó fuera, y te pueden dar un disgusto. Entendemos que no acertar con la portería con tantas ocasiones, 36 remates, es algo concreto que sucede un día, otro día hace 7, ¿no?
Yo creo que la calidad que tienen los futbolistas del Real Madrid raro es que vuelva a pasar otro partido y vuelvan a ocurrir estas circunstancias. De hecho, yo recordaba después del partido del derbi, en la primera parte el Madrid llega dos veces y mete dos. Hay una diferencia tremenda.
Es que todo fue raro, Carlos. Fue raro que tiren 36 veces y fue raro que solo metieran dos. Porque 36 veces tampoco va a darse muy a menudo.
Evidentemente el rival te aprieta más y es raro que te deje llegar tanto.
Así es.
¿Y lo de los descolgados? ¿A quién te referías?
Pues mira...
Un par de ellos, sobre todo.
Hazard, fíjate. Bueno. Ayer en el Bernabéu, Hazard ya es que no existe, directamente no existe.
Bueno, ayer por lo menos calentó, menos.
Vale. Eso sí. Eso cuenta. Es que yo cuando voy a Soccer Way luego a mirar la ficha de los jugadores, el calentamiento nunca aparece. Nunca aparece. Pero, y creo que Asensio tuvo un protagonismo al final, bueno, bastante sosote, ¿no? Me parece que está también en ese paquete de los que de momento no juegan.
El problema de Hazard, competencia... Carlos, es un problema físico. Es que, claro, tú comparas la competencia física de Valverde ahora mismo con la de Rodrigo, con la de Hazard. Bueno, calidad Hazard la tiene.
Sí, pero igual para jugar en una baldosa.
El problema es que
comillas.
Físicamente no está al nivel de una competición de esta exigencia ahora mismo. ¿Eh?
No, y en el fútbol moderno, con la energía que se precisa y que Ancelotti además suele meter, porque evidentemente hoy en día, como no juegues con una energía... máxima, el rival, a poco que apriete, como se demuestra en momentos de cierta bajada de tensión, te puede generar peligro. Y es muy difícil. Yo creo que eso es muy difícil recuperarlo, primero por la edad y luego porque viene de un periodo muy largo de lesiones y de inactividad. Y yo, vamos, lo llevo pensando desde hace mucho tiempo que no vamos a volver ya a ver aquel equipo, aquel jugador en aquel equipo, en el Chelsea, y seguramente tenga que buscar otro equipo de menor nivel si quiere volver a jugar de forma continua.
Y todo esto sin Modric, por cierto, Nacho, sí, que estaba en el banquillo.
Es verdad. Sí, me imagino que necesita un poquito más, igual que Lucas Vázquez, necesita unos días más. Y tampoco ayer el partido te pedía precipitarte ni arriesgar, ¿para qué?
Viene la Liga, viene el sábado ya Getafe, luego van a Varsovia martes siguiente y viene el Barça al Bernabéu, son los siguientes tres partidos. Ya dijo ayer en la televisión Ancelotti que va a haber rotación en Getafe, que va a haber descansos en Getafe.
Sí, seguramente tiene que haberlos. Bueno, yo creo que Modric ya sí que va a entrar el próximo sábado en el Coliseum y probablemente Lucas Vázquez también, porque Carvajal lleva una buena pila de partidos seguidos, incluido el último de la selección, con lo cual hay que tener cuidado con estas cosas. Lo que tiene claro Ancelotti, después del resultado de ayer, es que ganando el martes en Varsovia, ahí ya sí que la clasificación está... cerrada, yo creo que matemáticamente.
Puede
y a lo
ser
mejor
incluso
hasta,
primero.
Por eso digo. Y a partir de ahí tiene muy claro que desde hoy la prioridad es la Liga con el grupo casi casi cerrado.
Yo creo que la próxima semana tenemos una oportunidad grande de pasar el grupo ganando y después focalizarnos antes del Mundial de la Liga. Creo que es muy importante dejar atrás este grupo porque es normal que te quite energía.
Elegido mejor jugador del partido, por cierto, Rodrigo, que marcó el primer gol. Ahí sí estuvo un poco obsequioso Trubin, que pudo hacer más, aunque luego hizo un montón de paradas de mucho mérito el portero del Shakhtar.
Sí, y hablaba Rodrigo, que a mí es lo que más me ha gustado precisamente de ese toque de atención de Ancelotti en el descanso, cuando todo el mundo podía prever que si el equipo bajaba el pistón la cosa se podía complicar, reconociendo que no les vino mal en un momento dado en el que el partido parecía mucho más fácil.
Bueno, el míster nos pidió mucha concentración porque era un partido que en la primera parte parecía fácil porque estábamos muy bien, pero luego ahí complicó un poco, entonces nos pidió mucha concentración hasta el final porque sabíamos que el rival también era muy bueno y podía nos poner en dificultad y fue lo que pasó en algunas partes del partido, pero bueno, luego salió todo bien. Cuando se junta buenos jugadores sale cosas buenas, ¿no? Y no iba a ser diferente ahí con Karim, Vini y yo. Hemos hecho un gran partido, hemos combinado muchas veces. Claro, podríamos haber hecho mucho más goles en este partido, pero no pasa nada. En el próximo ya estamos ahí otra vez y estoy muy contento.
En un momento rematamos con el Madrid, pero sube Coque ahora mismo al estrado en el Metropolitano en el homenaje que le dispensa a su club. 555 partidos, vamos a escuchar al capitán del Atleti.
El sábado pasado, porque bueno, hoy tengo a quien ha sido parte... Perdón.
Está emocionado.
A quien ha sido parte desde que empecé mi carrera hasta el momento hoy, ¿no? Todos ellos han puesto, aunque sea un granito de arena, para que sea la persona, sobre todo, que soy, aparte del futbolista, y para mí eso es lo importante, ¿no? Más allá de luchar por el Atlético de Madrid, que es lo que siento desde pequeñito, son los valores, ¿no? que me han transmitido mis padres, que me han transmitido cada uno de ellos, y bueno, por eso muchos de ellos tienen la culpa de que haya logrado esto, pero no me quiero quedar ahí, obviamente, quiero seguir mucho más.
Por supuesto, que sí, claro que sí. Ese primer fuerte aplauso para él, para Coque. Has hablado, Coque, de tu familia deportiva, todos han ido aportando su granito de arena a lo largo de tu trayectoria. Si te parece, vamos a invitar también a todos los presentes a que vean en nuestra pantalla.
Bueno, van a proyectar un vídeo con las imágenes de Coque. No sé si está Bonilla por ahí. Bonilla, ¿estás por ahí?
No está, estar está.
Estar está, en un momento estaremos con él.
Hola, ¿si me escucháis ahora?
Ahora sí, Bonilla, ahora sí. Digo que ha hablado que Adelardo y Solozábal antes, ¿no?
Adelardo también le han hecho un homenaje antes, justo que a Coque, le han hecho un homenaje también muy emotivo a Adelardo Rodríguez. Ha subido el director general del Atlético de Madrid, también el presidente Enrique Cerezo, le han entregado una placa a Adelardo Rodríguez por esos 553 partidos que se dicen también.
Y en aquellos tiempos era más difícil, Bonilla, quien se jugaba menos.
Sí, evidentemente. Y también Roberto Solozábal, que es el presidente de la leyenda del Atlético de Madrid, le ha entregado un cartel conmemorativo, aquel cartel con la Intercontinental a Adelardo. Ganó la Intercontinental como capitán del Atlético de Madrid el jugador extremeño, y ha sido también un bonito y homenaje el que ha recibido Adelardo. Posteriormente, el que ha subido es Coque, ha tenido que dejar a su hijo, que lo tenía en brazos prácticamente en un asiento. Las primeras palabras de Coque ya lo hemos escuchado, y ahora, como habéis oído y habéis escuchado, pues están haciendo un vídeo, pues desde que era pequeñito. Han salido fotografías de cuando él empezaba a jugar con 6 años en la Academia del Atlético de Madrid, con 6 años, empezó a jugar en el Atlético de Madrid, pues hasta los títulos que ha cosechado, hasta el último título que ha cosechado, ese título de Liga de hace un par de años.
8 títulos, debutó en septiembre de 2009, hace más de 13 años, de hecho hablamos aquí hace poquito con su hermano, coincidiendo con esa celebración. Abel era el entrenador, lo comentaba antes Bonilla, se enfundaba por primera vez la camiseta en el Nou Camp contra el Barça con el número 26 a la espalda. Es uno de esos futbolistas cada vez más raros, lo que llaman One Club Man en Inglaterra, que abren y cierran la trayectoria en un mismo equipo. Y esto cada vez en el fútbol actual es mucho más difícil, en el que los jugadores se mueven con asiduidad y rara vez acaban la carrera en el club en el que la comienzan. Así que supongo que a Coque emocionado, ya le hemos visto medio lloroso en sus primeras palabras, Bonilla.
Sí. Sí, en sus primeras palabras, como habéis escuchado, estaba pues eso, muy emocionado por todo lo que se le está viniendo encima en el día de hoy. Y tiene a muchos excompañeros enfrente de él, presenciando el acto, y evidentemente está absolutamente emocionado el jugador madrileño, el jugador vallecano, que ahora mismo está, como el resto de esta sala, pues contemplando ese vídeo con las imágenes de Coque, un vídeo que va a terminar en unos instantes. Ya. De hecho, ya se aplaude, así que va a seguir contestando palabras y preguntas el jugador homenajeado hoy del Atlético de Madrid, Coque.
Capitán de leyenda es lo que se puede leer en ese vídeo al finalizar, que está proyectándose en el Metropolitano. Escuchábamos una primera intervención de Coque muy emocionado, con toda su familia ahí presente, sus padres, su hermano, su esposa, su hijo, y está hablando ya.
Son muchos sentimientos encontrados, pero al final es sentir, ¿no?, lo que haces, ¿no? Yo creo que es importante, lo dije el otro día a mis compañeros, que es importante sentirte identificado con lo que haces y con lo que sientes, ¿no? Y eso es lo que me siento yo, ¿no? Identificado cada día cuando me levanto, cuando voy a entrenar, cuando me pongo la camiseta de Atleti todos los días. Podré hacerlo mejor o peor, porque al final, bueno, somos personas, pero me siento identificado, y al final cuando te sientes identificado y lo dejas todo, no hay que reprochar nada, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero invitar a todo el mundo, que tenga ese sentimiento de pertenencia, que sientan lo que es el Atlético de Madrid. Y bueno, hay mucha gente, muchas leyendas por aquí que veo que le han dado todo por el Atlético de Madrid, y eso es muy bonito, ¿no? Al final de tu carrera, o yo todavía no he terminado, queda mucho, pero al final de tu carrera, pues que se te reconozca como hemos pasado con Adelardo, por ejemplo.
Así es Coque y el Atleti y Coque vais de la mano y es gracias a ese esfuerzo y esos sueños que se han ido cumpliendo a lo largo de tu carrera deportiva. No has estado solo en todo este trayecto y de hecho has tenido muchos compañeros a lo largo de tu trayectoria y hoy están por aquí los actuales, los que están contigo en el día a día. ¿Qué te parece si invitamos al resto de capitanes a que suban aquí en representación de todos ellos? Así que vamos a recibir en el escenario a Jan Oblak, a Savic y a Josema Jiménez.
Los cuatro capitanes del Atlético de Madrid que ahora estarán juntos en el estrado. Coque no tiene ni idea del guión del acto, o sea que todo va a ser sorpresa para él, sorprendente las cosas que vayan pasando en los próximos minutos.
Los capitanes de nuestro Atlético de Madrid, protagonistas en este día también, arropando a Coque. Y bueno, si os parece, representación de todos vuestros compañeros y de nuestros capitanes, Josema.
Me toca a mí.
Jiménez.
Ha cumplido Coque su sueño, te toca.
Bueno, Coquito, qué decirte, en nombre creo que de todos los compañeros. Primero, felicitarte. Creo que lo que has conseguido es algo maravilloso y que creo que cualquier niño de la academia lo sueña, así como lo soñaste vos en su momento. Después, bueno, agradecerte por el compañero que sos, por la persona que sos sobre todo, y porque siempre desde el lugar que estuviste nos guiaste con una palabra, pero sobre todo con el ejemplo. Eso se valora muchísimo. Y bueno, que sigas escribiendo esta hermosa historia que, como dijiste, todavía no terminó.
Hay un plano de cerca de Coque y estaba prácticamente llorando cuando estaba escuchando a José María Jiménez.
Bueno, pues tus compañeros, todos,
en este caso, los capitán de leyenda, esa fotografía que está aquí en la sala de prensa del Atlético de Madrid, con ese cartel, capitán de leyenda, los cuatro capitanes y el cartel de Coque y de su homenaje.
De Coque, a lo largo de su trayectoria, ese regalo de los capitanes y plantillas, un fuerte aplauso para ellos.
Ahí están posando los cuatro junto a esa, a ese cartel con capitán de leyenda en el que se ve la imagen de Coque.
Gracias, capitanes, por acompañarnos en este
abandono ahora el estrado.
Este y arropar a Coque. Le vamos a guardar el regalo. Colocamos el taburete de nuevo porque hemos visto a los capitanes y bueno, ellos te han ido acompañando, ayudándote temporada tras temporada, como lo han hecho también, Coque, tus entrenadores. Has tenido algunos en tu trayectoria.
Ahí está Abel, ¿no?
Y hay uno de ellos, no sé si te suena su nombre, que de los partidos que llevas, los 555, ha estado 520 contigo.
¿Sabes el Cholo?
Creo que algo me suena.
A ver, algo te suena, sí, ¿verdad? Sí. Le tenemos con nosotros aquí en el día de hoy, Diego Pablo Simeone.
520 de los 555 partidos de Coque, Simeone. De hecho, cuando llegó el Cholo, Coque estaba a punto de irse cedido y él fue el que le mantuvo en el primer
no,
equipo.
No, es un club man, es un coach man también. ¿Eh?
También. Sí,
un entrenador.
Para el Club Atlético de Madrid.
Bueno, creo que ya todos han explicado y expresado perfectamente lo que es Coque como futbolista y como persona. Yo tuve la suerte como entrenador de tener un chico joven cuando llegamos con muchas intenciones, con mucha ilusión, que fue creciendo y aprendiendo de todos los compañeros que tuvo, que marcaron el camino que hoy está marcando él. Y ya lo decíamos en el vestuario cuando hablábamos felicitándolo, una persona con compromiso, con responsabilidad, siempre dejando de lado el lugar que le toca en cada partido, sino buscando lo mejor para el equipo, es el camino a seguir. Te felicito. Me siento emocionado por este crecimiento que has tenido. Sabes que no te vamos a regalar nada. Y bueno, dale para adelante.
Gracias, mister.
Hasta en el momento del homenaje le dice el Cholo, sabes que no te vamos a regalar nada. El gen va siempre dentro.
No te creas ya titular indiscutible porque...
Que para nada.
Porque seas el capitán.
Mira, este es Adelardo, por cierto, que hace un ratito ha hablado también y es el hombre al que supera a Coque en la clasificación con 553 partidos. Ahí es nada, Adelardo.
Como estoy en mi casa, porque el Atleti es mi casa y no hay ningún homenaje porque fue mi trabajo, fue mi... mi hacer de toda mi vida, que ha sido así, porque tuve un padre que me enseñó. Entonces me dijo que donde llegara le gustaría que pusiera las raíces, y gracias a él y a lo que me dijo para estar aquí en la casa. Para mí es un orgullo tan grande que no sé explicarlo. Solamente quiero recordar a los compañeros que ya están conmigo y quiero felicitar a Coque porque lo ha merecido, es de la casa, quiere al equipo y eso para mí es importantísimo. Gracias a los jugadores, al entrenador, a todos, muchas gracias.
Muy emocionado también Adelardo, recordando a los veteranos que han desaparecido y también por el homenaje a Coque. Para terminar lo del Madrid, ahora volvemos con Coque. Ceballos se va a perder, vamos, se va a perder, que no va a volver a jugar hasta después del Mundial, Carlos.
Sí,
¿no?
Sí, no dice nada contrario la resonancia magnética que le van a hacer, bueno, que le están haciendo a estas horas, porque ayer era una ecografía, lo primero que ya confirmaba la lesión muscular. Sí, son 4 o 5 semanas de recuperación, con lo cual viene el Mundial y ya hasta después del Mundial no va a estar apto para jugar con el Real Madrid, aunque el diagnóstico lo tendremos más exacto en cuanto termine la resonancia magnética. Rodrigo terminó ayer con un calambre, sin problemas, de hecho ha trabajado esta mañana, ha hecho la recuperación con normalidad, así que salvo Ceballos y Courtois, que sigue sin trabajar, hay que recordarlo, sigue todavía con ese problema en el nervio ciático. Yo creo que el resto, todos disponibles para Getafe.
¿Algo más, Nacho?
No, estaba hablando de Ceballos y yo estaba pensando en Marco Llorente y en las 6 semanas que quedan por delante de pánico para todos los futbolistas que tienen alguna opción de ir al Mundial. Sí, pánico, sí, ¿eh? Sí. Imagínate cualquier futbolista en las próximas semanas que note un pinchazo, que note algo. ¡Uah! Se van a quedar de piedra, ¿eh?
Mira el caso de Gerard Moreno, que ya lo tiene
claro.
Complicadísimo.
Ay, eso. Te iba a decir del Toro que tenemos árbitro para el Getafe Real Madrid, que es Mateu. Así que
este te gusta a ti, Mateu, ¿no?
Bueno, no. Ni fu ni fa. Me parece que el personaje muchas veces se ha comido al buen árbitro, que en su momento fue divertido. En cualquier caso, le pondrá salsa al partido.
Gracias, Nacho.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Una pausa, seguimos con más.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Depresión, ansiedad, acoso escolar. Los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación ANAR están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución, pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora, cámbianos la vida. Hazte socio en anar.org.
Este domingo, desde las 11, Madrid al Tanto se vuelve a desplazar a todos los sitios donde hay deporte madrileño, y del bueno.
Para contártelo con pasión, como si lo vivieras ahí mismo. Y con 2 duelos estrella.
En segunda esperamos contar por fin con la primera victoria del Leganés fuera de casa, que tanto necesita.
En baloncesto, partido con Solera en Málaga. Unicaja, Real Madrid.
Es el sonido del deporte madrileño.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Ha sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 39 minutos antes de continuar con la Liga de Campeones, con el Sevilla y con todo lo que allí pasó, con el homenaje a Coque que sigue desarrollándose. Están ahora proyectando un vídeo muy largo con testimonios de ex compañeros suyos, que lógicamente le estarán tocando la fibra seguro al bueno de Coque. El próximo rival del Real Madrid es el Getafe y esta mañana ha tomado la palabra Quique Sánchez Flores, el Geta que viene de perder frente al Valladolid 2-3, pero que el año pasado le ganó 1-0 al Real Madrid con gol del turco Enes Unal. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, ha hablado Quique Sánchez Flores y bueno, pues lo esperado, ha hablado muy bien del Real Madrid y también de su figura, de Karim Benzema. Ojo a lo que dice Quique sobre el Balón de Oro para el francés.
Será el próximo Balón de Oro. Y si no será el próximo Balón de Oro, tendremos que empezar a dudar de las decisiones sobre el Balón de Oro. Yo creo que está clarísimo por muchas circunstancias. Karim es un futbolista que lo hace todo en el terreno de juego. En el juego sí. Entonces, nosotros no vamos solo a hacer el partido de Benzema. Tenemos muchos partidos que jugar dentro del propio partido, pero lógicamente es un jugador que influye mucho en todo lo que ocurre en el Real Madrid.
Y no solo de Benzema, también ha hablado del Real Madrid con sello de autor, Quique Sánchez Flores.
Bueno, a mí me gusta el Real Madrid, es un equipo que anda bastante acertado en todas las composiciones de plantillas en los últimos años. Al final no es casualidad cuando los equipos ganan tantas competiciones importantísimas como hace el Real Madrid. Tiene un gran equilibrio entre juventud y jugadores expertos. Más allá de las individualidades que todos conocemos, me parece que la idea de hacer un equipo dentro de un club grande me parece que es lo más acertado. Y en eso tiene mucho que ver el entrenador, lógico.
Bueno, pues un gran equipo dentro de un gran club, así lo ha definido Quique Sánchez Flores al Real Madrid, y que eso evidentemente es mérito a su entrenador, a Carlo Ancelotti. Luego ha hablado de el Getafe, de cómo están, de cómo llegan después de esa derrota que dolió mucho en casa ante el Valladolid, y bueno, pues ha explicado un poco cómo está el equipo en cuanto a sensaciones. Dice que para él todavía hay jugadores que no están al nivel, que les falta adaptación, y que la segunda parte del otro día contra el equipo pucelano fue un ejemplo, un aviso de que el Getafe todavía tiene camino por hacer.
El problema es que los jugadores han venido muchos lesionados o sin jugar en sus clubes durante mucho tiempo, y eso lleva un periodo de adaptación, de cohesión, que nos está haciendo dudar, llevando a dar pasos atrás y empezar de mucho más abajo de donde pensábamos que podíamos empezar esta temporada. Y esos periodos de adaptación a veces están camuflados, pero de repente nos salen segundas partes como las del Valladolid, donde nos dan un aviso y nos dicen repasar, revisar. Nosotros hacemos un esfuerzo gigante porque nuestros aficionados vean una estabilidad defensiva y a partir de ahí, lógicamente, crecer hacia adelante, que es lo que queremos.
No la está teniendo esa estabilidad defensiva por ahora. 15 goles recibidos, segundo equipo más goleado. Es verdad que en solo dos partidos Valencia y Valladolid se llevó 8, pero es lo que persigue Quique Sánchez Flores.
Y además les hizo fácil gol muy fácil, sí. el Valladolid, y bueno, pues a esa fortaleza defensiva se refería Quique, que tiene que volver el equipo. Y luego, cuando le han preguntado sobre si ante un rival como el Real Madrid firma el empate, a explicado una anécdota, nos lo imaginamos casi como un ratón de biblioteca analizando y estudiando a sus rivales, y esto es lo que ha comentado.
No, porque nosotros, mira, yo cuando estoy analizando los partidos, me pongo de modo casi artesanal con mi flexo, con mi despacho, con el ordenador, con las imágenes. Yo a veces sonrío porque de repente encuentro claves que me parece que me dan pistas que nos pueden hacer los partidos un poquito mejores. Esa ilusión que yo tengo cada vez que me enfrento a un análisis no es una ilusión de empatar ni de perder, es una ilusión de ganar, y eso es lo que intentamos transmitir siempre.
A mí se me ha venido la imagen de José María del Toro por la mañana con su flexo buscando noticias y entrevistas para el partido de la una de Onda Madrid.
Bueno, Milla vuelve, que es una gran noticia para el Getafe. Lo tiene difícil Arambarri, sí, que salió con un esguince de tobillo. Seoane va a llegar y vamos a ver qué pasa con Maximovic y Portu, ¿no?
Habrá que esperar a la convocatoria de mañana, porque ha sido la primera pregunta que le le han hecho, cómo están los tocados, cómo llegan. Esperamos a mañana, están esperando todavía la evolución de alguno de ellos, pero bueno, Arambarri sí que tenía un esguince de grado 2, así que en principio creemos que no va a estar en el partido. Seoane simplemente fue un golpe y Maximovic y Porto, a ver qué pasa, porque se cayeron en la convocatoria antes de recibir al Valladolid por lesiones musculares. Y como dices tú, el regreso de Luis Milla tras partido de sanción.
Bueno, vamos a volver de nuevo al Metropolitano. Allí sigue desarrollándose el homenaje a Coque, pendiente de todo está José María Bonilla. Bonilla, ¿qué está pasando ahora?
Pues que está hablando Juanfran. Ha tomado la palabra primero Gaby, el que fuera también capitán de Coque hace algunos años. Le cedió el testigo precisamente al Vallecano. Y ahora es las palabras de Juanfran agradeciéndole, como el resto de compañeros, agradeciéndole lo que está haciendo Coque por el club y por este Atlético de Madrid.
Vamos a escucharlo un poquito.
A todos los jugadores actuales y en el futuro, a que se miren en ti, que seas su espejo y que vean ese gran corazón y por qué te van tan bien las cosas, y es porque das todo por el Atlético de Madrid. Muchas gracias.
La locución de Juanfran hablando de Coque, llenándole de elogios. Coque, que está sentado solo en el estrado junto al presentador, a su espalda un gran cartelón, capitán de leyenda. Ahora volvemos y seguimos contando qué está pasando. Vamos con la Champions. Bueno, esto no lo habías visto en tu vida, Carlos.
No,
un
no,
entrenador despedido, virtualmente despedido, que se sienta en el banquillo mientras su sustituto viaja desde Brasil a Lisboa para luego coger un automóvil y desplazarse a Sevilla. Va a entrenar ya esta tarde. Acaba el partido y la gente le aclama. Piden la dimisión del presidente y el director deportivo empuja al propio Lopetegui para que vuelva a los medios a saludar a la afición.
Sí, es todo como muy de Semana Santa, ¿no? Con un sentimiento exacerbado y cuando hace pocas semanas a Lopetegui también desde
vamos,
la grada
vamos.
Se le ha dicho de todo, ¿no? Por parte de los aficionados del Sevilla. Sí, sí, muy surrealista, la verdad, un tanto esperpéntico.
Y después de perder 1-4, ¿eh?
Bueno, y además es que se veía venir, que es lo peor, que tal y como iban los últimos días previos al partido, salvo sorpresa mayúscula, el Sevilla estaba condenado a darse el gran batacazo contra el Dortmund. Ya digo, para mí es esperpéntico, surrealista. Y entiendo que Lopetegui haya hecho mutis por el foro en el sentido de morderse la lengua y no decir nada de lo que seguro realmente tiene dentro, porque, bueno, esto es así y hoy por ti, mañana por mí. No se sabe el futuro nunca lo que le va a deparar.
En efecto.
Pero bueno, el caso es que, en fin, todo muy surrealista, sí.
Este es Lopetegui esta mañana, porque esta mañana ha vuelto a haber un acto de despedida en el que han proyectado un vídeo, ha estado emocionado, estaba Monchi, estaba el presidente, entiendo, ¿no? Pepe Castro.
Todo el estaba Del Nido Carrasco también, en fin, toda la plana mayor del sevillismo, jugadores, bueno, era, ya digo, parecía más que la despedida,
la presentación,
una cosa extraordinaria.
Este es esta mañana, Julen Lopetegui.
No existe en mi... La gente que me conoce, yo no soy una persona para nada rencorosa y además no tengo ahora mismo ningún sentimiento hacia ese lugar. Mi sentimiento es de agradecimiento, de ver la parte positiva de todo este escenario de 3 años y medio históricos, bonitos, y me quedo con eso. Todo el resto de sentimientos los dejo a un lado, sinceramente. No, yo entiendo, soy un hombre de fútbol, entiendo muchas cosas y trato de entender y trato de adaptar. Tengo mi opinión, pero trato de adaptar mi respuesta un poco a lo que yo creo que está bajo mi control y a lo que creo que es mi responsabilidad, pero nada más.
Ha querido ser muy parco en palabras, sin hablar de lo que ha pasado, sin entrar a enjuiciar cómo se produjo la destitución. Sí, ha dicho que no lo supo hasta después del partido de ayer, aunque él ya
oficialmente.
Se lo imaginaba, obviamente, como todos los demás, pero no oficialmente. Y este es el capitán, Iván Rakitic, hablando de Lopetegui y de lo que viene, que es Sampaoli.
Respetar la decisión de la directiva. Y nosotros sabemos que tenemos gran parte de responsabilidad, eso no lo vamos a quitar. Darle las gracias por todo, es un entrenador increíble, ha hecho campeón al Sevilla Fútbol Club con números increíbles. Darle gracias a él y a su cuerpo técnico, y ahora tenemos que pasar página, limpiar la cabeza y estar a tope para el sábado.
Sevilla 1, Borussia Dortmund 4, Manchester City 5, Copenhague 0, el Manchester líder 9 puntos, Dortmund 6, Sevilla 1, Copenhague 1, y en el Manchester City, ¿quién crees que marcó 2 goles en la primera parte, Carlos?
Nuestro amigo Erling.
Nuestro amigo Erling Haaland,
sí, sí.
que lleva 26 goles en Champions y que esta temporada lleva ya nada menos que 14. En la Champions lleva 5, es el máximo goleador. El speaker del estadio, este sonido ya lo ha grabado para no tener que desgastarse tanto.
Debería.
Por cierto, que dijo Guardiola tras el partido que no hay ninguna cláusula específica para marcharse al Real Madrid. Si es verdad que tiene una cláusula para dentro de 2 años con un precio, hablan sobre los 160, sí. 180, ¿no? Más o menos, que
sí,
ya está
sí,
bien,
sí.
Pero bueno.
No especifica ningún equipo en concreto, se habla de una cláusula para cualquier equipo. Pero bueno, hablar de esto ahora, fíjate lo que ha pasado con Mbappé.
Sí, sí, bueno.
Yo creo que es mejor dejar que pase el tiempo y ya veremos.
En el grupo de Chelsea 3, Milan 0, Salzburgo 1, Dinamo de Zagreb 0. El Salzburgo líder 5 puntos, el Chelsea tiene 4, el Milan tiene 4, el Zagreb tiene 3 y en el grupo H, Benfica 1, Paris Saint-Germain 1, con un golazo de Leo Messi, y Juventus 3, Maccabi Haifa 1, 2 goles de Rabiot, 3 asistencias de Di María, el PSG y el Benfica 7 puntos, el Juventus tiene 3, Maccabi Haifa tiene 0 puntos. Esto en cuanto a la Liga de Campeones. La selección femenina de fútbol la tenemos concentrada porque tiene partidos contra Suecia y Estados Unidos. Esta tarde hay rueda de prensa, por cierto, en torno a las 7 de la tarde. Pero ayer por primera vez habló el presidente Rubiales sobre el lío que tienen montado, porque hay hasta 17, 18 jugadoras absolutamente fundamentales que están fuera de la convocatoria, Laura.
Sí, fue ayer en la cadena COPE y bueno, pues cerró filas con Jorge Vilda, dejó muy claro que para él no es una cuestión de género todo lo que ha ocurrido, que Vilda es el mejor seleccionador que puede tener la selección española, que ha rechazado incluso ofertas para irse a otras selecciones por mucho más dinero y que van a venir o van a ir a la selección aquellas jugadoras que no pongan condiciones. Fue un discurso de lo más democrático.
Para nosotros no es una situación de género, es una situación del lenguaje del vestuario, de códigos. Quien manda en la elaboración de un once, de una lista, en quién viene, quién no viene, tiene que ser el entrenador, en qué sistema, en cómo se trabaja. Y además lo está haciendo muy bien Jorge Vilda. Por lo tanto, pues mientras que haya mujeres con ganas de vestir la camiseta de la selección sin condiciones, pues seguirá habiendo selección. Les dije que mi teléfono estaba abierto, que no iba a hablar más de Jorge Vilda sin la presencia de Jorge Vilda. Ahora se ha tomado una decisión que, bueno, pues cada uno tiene que cargar con las consecuencias de las decisiones que toma. Y nosotros tenemos muy claro que hemos actuado bien. Las jugadoras en todo momento me reconocieron que el trato del seleccionador, y esto quiero hacer énfasis, era exquisito con estas palabras. Yo creo que de verdad es una muy buena persona, un magnífico entrenador y no se merece lo que también está viviendo.
Pues esas fueron las palabras del
trato exquisito, dice, ¿eh?,
presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y dijo además que ya no va a mediar más en este asunto y que no va a sentar a las partes y que cada uno tendrá que asumir las consecuencias de sus decisiones. La selección española, sin esas 15 jugadoras, sin Alexia Putellas, ni Jenny Hermoso tampoco, ni Irene Paredes, estarán en breve ya en Córdoba. Han viajado esta mañana a primera hora desde Madrid. Esta tarde hay entrenamiento en el Arcángel. Hablará rueda de prensa previa el seleccionador Jorge Vilda. Mañana a las 8 ese partido amistoso ante Suecia.
Vamos con la Euroliga, pero antes, tinte familiar en el homenaje a Coque. Suben al estrado la esposa y el hijo de Coque, de Bonilla, ¿no?
Sí, después de un vídeo de sus inicios en el barrio, en Vallecas, sus primeros partidos con el Colegio Amoroso, ha hablado su hermano Borja y ahora, como tú bien has comentado, su hijo Leo y su mujer Beatriz han subido al estrado junto al capitán del conjunto colchonero.
Ahí está jugueteando Coque en el estrado con su hijo sentado en la butaca y su mujer, que es la que está tomando la palabra ahora, me parece. Vamos a escuchar un momento.
Ha habido sensaciones de todo tipo, ha habido innumerables charlas a cualquier hora. Pero lo que me llevo, y es un poco haciendo referencia a lo que el resto está diciendo, es que Coque es una gran persona y por eso es un gran futbolista. Entonces, con el gran ejemplo que tuvo en su casa de humildad, lo ha sabido mantener. Hemos ido en el camino muy parecidos, porque mi familia es muy parecida a la suya. Y ahora con Leo aquí, que fue un gran proyecto personal nuestro, ha sabido mantener los estándares de todo. Y creo que va a ser un gran ejemplo para su propio hijo en todo lo que Leo aún no es consciente de lo que está pasando.
Beatriz Espejel, la esposa de Coque. Vamos con Euroliga porque comienza hoy Panathinaikos Real Madrid, 8 de la tarde. Nacho Rodríguez, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes.
Muy favorito el Efes, que ha ganado las dos últimas ediciones, pero ahí están el Madrid y el Barça. ¿Cómo lo ves?
Bueno, es uno de los grandes favoritos, porque además yo creo que la noticia del EFE es que ha podido renovar a Larkin y a Misic, pero se ha reforzado bien, sobre todo en el juego interior, con Will Caibon del Cheska, con Polonara desde el Baskonia y ante Sisi, sobre todo el juego interior. Y evidentemente es uno de los grandes favoritos junto al Real Madrid y el Barcelona, ¿no? Y también, yo situaría ahí también a Milán, que también se ha reforzado bien con varios ex del Barcelona como Pango, Brandon Davis o Deshaun Thomas.
Bueno, hoy primer partido en Atenas contra Panathinaikos, nuevo entrenador, plantilla muy renovada, pero Atenas siempre es un plus de presión, ¿no?
Sí, además el primer partido de estas competiciones siempre es complicado, y más en un equipo como el Panathinaikos, que la afición va a empujar mucho, y como bien dice, ¿no? El nuevo entrenador, Radonjić, de Estrella Roja, pero son 9 jugadores nuevos, ¿no? Y sobre todo la línea exterior puede ser determinante, no solo este partido, sino durante la temporada, ¿no? Jugadores como Grigoni del Cheska o el mismo Ponitka, que viene a hacer un gran europeo con Polonia, pues son jugadores importantes, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Madrid en el juego interior es superior, es verdad que se han reforzado con el ex de un tanto irregular del Valencia, de Rick Williams y Arturo Agudaiti, que tiene experiencia, pero creo que el Real Madrid el juego interior es superior, pero evidentemente el primer partido no será fácil en una pista que tradicionalmente le pone la cosa difícil al Real Madrid.
Tú me decías hace poco, tiene mejor equipo que el año pasado, y en la Euroliga el año pasado fue finalista, perdió por un punto la final frente a Efes, así que obviamente la candidatura es potente.
Sí, es una obviedad y es muy repetitivo, y los jugadores lo dicen, ¿no? El Real Madrid siempre está para luchar por todo, ¿no? Pero lo hemos comentado, como bien decías aquí, ¿no? Si el año pasado llegó a la final, bueno, este año el objetivo tiene que ser por luchar para la Final Four. Pero yo creo que hay que ir paso a paso, ¿no? Creo que el nivel medio de los clubes ha subido en la Euroliga. Hay otros equipos que se han reforzado bien, como Olympiacos, Fenerbahce, Mónaco, que deberían estar en el playoff. Y el primer gran objetivo del Real Madrid es conseguir la ventaja de campo. Quedar entre los 4 primeros da igual, porque vimos el año pasado que quedó cuarto, se enfrentó al quinto, y cuando parecía más complicado, pues al final se consiguió un 3-0. Y ese debe ser el primer gran objetivo, intentar pues quedar entre los 4 primeros. Además, teniendo en cuenta que ahora es hoy Atenas, la semana que viene Barcelona, y el tercer partido es contra Olympiacos, un inicio complicado, pero que es importante, pues, para las sensaciones y transmitir al resto que quieres llegar a la Final Four.
Gracias, Nacho, un abrazo fuerte, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Bueno, pues a las 3 deportes en Telemadrid, ¿qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy os presentamos a Wembanyama, la nueva joya mundial del baloncesto. Es francés, tiene 18 años y mide 2,20 m. Pero, lógicamente, hoy hablamos del Real Madrid y su victoria por 2-1 ante el Shakhtar cuando pudieron golear. No estuvieron del todo finos Benzema y compañía. Además, escuchamos a Quique Sánchez Flores. El Getafe es el próximo rival de los blancos en Liga. Homenaje muy emotivo a Coque, que también veremos por sus 555 partidos con la camiseta del Atleti. Y escuchamos a Lopetegui muy emocionado en su despedida del Sevilla. Ayer en el campo no pudo decir adiós con victoria después de caer 1-4 ante el Dortmund.
A las 7:30 más deporte en el enfoque. Os quedéis ahora con el informativo de las 14 horas. Hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.